Ortiz Pulido, comandante de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, buenos días.
Muy buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Un mensaje especial de todos los soldados, personal de oficiales y suboficiales que se encuentran en este momento en las áreas de operaciones, adelantando esta labor humanitaria, erradicando las minas de los campos y el territorio libre que se encuentra en este momento para la reactivación de la economía de todo nuestro país.
Coronel, una pregunta inicial. ¿Cuántas minas ha logrado detectar su unidad, esta brigada que está dedicada a encontrar explosivos en todo el país?
Nosotros tenemos que hacer la diferenciación. Se han logrado desactivar minas y artefactos explosivos, inclusive trampas explosivas, que han logrado afectar una gran cantidad de población civil. Son alrededor de casi que 120.000 artefactos explosivos en toda la historia que tenemos nosotros registrada, no solo en el proceso de desminado humanitario, sino en el proceso de desminado en general que se viene adelantando con todas las unidades.
Claro, 120.000 minas. Hacíamos referencia hace algunos instantes que pues instalar una mina no tiene mayor costo, pero cuando ya se dan a la tarea de desactivarla, de ubicarla, tiene un costo enorme. ¿Cuánto cuesta encontrar y desactivar cada mina en el país, coronel?
Bueno, elevar un costo aproximado requiere de muchas situaciones. Desde el mismo momento que nosotros empezamos a hacer los estudios no técnicos, que es la identificación de las áreas, la priorización de las áreas, pues desde ese mismo momento empiezan a generarse unos recursos para el movimiento de todo este personal técnico que participa en ese proceso. Es un proceso que nosotros venimos adelantando con la Dirección de Acción Integral contra las Minas que maneja el Ministerio del Posconflicto. Y eso requiere pues una cantidad de recursos que para las diferentes regiones pues varía mucho. Hay unas regiones que son bien especiales por la topografía, hay unas regiones que lógicamente son mucho más difíciles el acceso, la parte logística, la parte administrativa, entonces eso va incrementando lógicamente los costos. El mismo aparato logístico que tienen que abastecer estas unidades que están realizando el trabajo, las evacuaciones, el combustible, las comunicaciones. Entonces esto varía, pero de todas maneras siempre es un alto costo comparado, como usted lo decía, con lo que equivale elaborar una mina e instalarla, que es un valor mínimo.
Coronel, hablemos otra vez de las regiones. Ya podemos hablar de zonas libres de minas, ¿cierto?
Sí, nosotros hasta el momento ya hemos trabajado en 5 municipios que se han entregado en este momento, que se encuentran libres de minas, que se han logrado certificar. Está San Francisco, Antioquia, que fue en el mes de agosto del 2015. San Carlos, Antioquia, que fue en el mes de marzo del año 2012. En Zambrano, Bolívar, también estuvimos trabajando y se entregó finalmente en abril del 2014. San Vicente del Chucurí, en Santander, que fue en junio del 2016. Y El Dorado, Meta, en noviembre del 2012.
¿Es Antioquia, coronel, la zona más minada del país?
Sí, Antioquia hasta el momento, en los estudios que hemos adelantado, pues lógicamente el desminado humanitario empieza básicamente el proceso cuando nosotros encontramos unas condiciones de seguridad y lógicamente donde el conflicto ya permite unas áreas seguras donde nos va a garantizar que no va a haber resiembra de minas por grupos al margen de la ley. A partir de este momento nace el desminado humanitario como tal, y en Antioquia pues hemos venido adelantando un trabajo debido a al apoyo del gobierno nacional, debido a al apoyo institucional, y lógicamente ha sido Antioquia donde hemos priorizado nuestras áreas.
Claro, hace un momento decíamos cómo una de las grandes dificultades que hay para el desminado es como cuando se mueven los lodos, como cuando crece la vegetación, porque así haya vaquianos que conozcan la zona y demás, pues obviamente la naturaleza cambia, y si no se frecuenta tanto el lugar, como suele suceder con esto, pues hace mucho más difícil desminar. En este sentido, ¿Hay por parte de la guerrilla alguna listado o un número específico de minas que les haya ayudado a desminar? Y además, de esa dificultad que le menciono, ¿cuáles han sido las más difíciles para desminar?
Bueno, ha habido la participación en este momento que le comentaba en esa priorización y identificación de las áreas, donde nos han mencionado que hay áreas con sospecha de minas. En este momento nosotros venimos haciendo la identificación con esos equipos de estudio no técnicos para tratar de ir priorizando y microfocalizar, que es el trabajo que estamos adelantando en este momento con el DAIMA. En esa microfocalización, pues lógicamente en las veredas vamos determinando unas zonas que van reduciendo lógicamente esa sospecha de minas.
Claro.
La dificultad de cada uno de los grupos al margen de la ley pues varía porque la fabricación es diferente, los sistemas de activación son diferentes. Hemos tenido mucha dificultad con aquellos tipos de minas que son químicas, que no tienen ningún elemento metálico y para la identificación están superiores a los 15, 20 centímetros de profundidad del nivel de la tierra. Esa identificación pues es bien complicada porque el detector a veces no es tan efectivo si no tiene nada metálico. El camino es una garantía que nosotros estamos explotando y estamos fortaleciendo porque nos podría garantizar la identificación. Sin embargo, pues ese es el tipo de mina que también nosotros hemos encontrado que lo que más se nos dificulta. Pero hay unos artefactos explosivos que son activados por tensión o alivio de tensión utilizando cuerdas que también se encuentran en un lugar diferente, son activados y que para el desminador no son una garantía total de su seguridad.
Coronel, ¿cuántos hombres ha perdido usted en esta tarea?
Hasta el momento la brigada de desminado como tal ha perdido un solo hombre,
sí,
que fue el que se presentó en el proyecto piloto del Orejón, donde el Centro Nacional de Artefactos Explosivos hizo la... nosotros le llamamos la revista después de la acción, que es la lección aprendida, y pues definitivamente se puede determinar que son minas químicas que están enterradas bajo una superficie en la cual él después de hacer el proceso es difícil de ubicar.
¿Cómo manejan el tema de la confianza? Tenemos entendido que en esos pequeños grupos que van rastreando la zona para tratar de encontrar los explosivos, van además guerrilleros de las FARC que tratan de indicarles dónde podría haber zonas minadas. ¿Cómo manejan la confianza sus hombres con quienes hasta hace muy poco eran sus enemigos en combate y había enfrentamientos?
Bueno, son dos procesos completamente diferentes. En ese primer proceso que les decía, que es el estudio no técnico, es donde en algún momento se ha recibido la información por parte de estas personas, y el estudio, y ya netamente el despeje ya lo hace un equipo que es plenamente organizado, un equipo que ya está estructurado, donde participa solamente la unidad de desminado. Ahí ya ellos entran básicamente a realizar el despeje, que son procedimientos muy metódicos, estandarizados y bajo unos parámetros que tenemos nosotros en esos estándares nacionales donde lo realizan. Pero en forma conjunta, que vayan como un solo equipo, no se hace. Los protocolos no lo establecen así.
Muy bien, coronel Ortiz, muchísimas gracias por ponernos al tanto de lo que está ocurriendo en materia de desminado en el país. Pues es un capítulo importante del desarrollo de los acuerdos del proceso de paz en La Habana. Coronel, una feliz mañana.
A ustedes, muy amables. Me place mucho que estén interesados en este tema, que trae la tranquilidad, que mantener a la comunidad informada de todo lo que venimos haciendo en pro de la defensa y la seguridad de todo el pueblo colombiano.
Gracias, coronel. Pues es que, María Clara, es una tarea bien importante porque esas zonas van a ser ocupadas nuevamente por población civil.
No, imagínese usted dónde se